15 minutos. Eduardo Nakayama, dirigente liberal, ¿cómo le va?
¿Qué tal? Buen día, Javier. ¿Cómo estás vos? Y saludos a toda la audiencia de Radio La Unión.
Bueno, felicidades porque es aniversario del Partido Liberal, a propósito.
Muchas gracias, Javier. Muchas gracias. Sí, hoy es una de las dos principales fechas que celebramos en el Partido Liberal. Sabemos que la otra es la del 18 de octubre, ¿verdad? Pero hoy es la fecha fundacional del partido, entonces muchísimas gracias.
Lo que ocurrió últimamente en las elecciones generales y también lo que ocurrió en el Congreso cuando los liberales tenían la posibilidad de ocupar un espacio dentro de la estructura del Estado con una presidencia, o cómo se definieron los votos a favor de tal o cual sector, ¿qué termina evidenciando de lo que ocurre en el Partido Liberal, Eduardo Nakayama?
Bueno, en realidad, Javier, yo pienso que las elecciones fueron mucho mejor de lo que cualquiera hubiese esperado, ¿verdad? Más allá de que efectivamente se perdieron las elecciones, no se puede dejar de analizar a fondo de que una diferencia del 3,7% es una de las menores diferencias que se ha tenido en la era democrática, ¿verdad? Y que por supuesto también hace que tengamos que estudiar y sobre todo poner también en duda una serie de cuestiones, entre ellas recordando un poco las polémicas encuestas, los polémicos números que se manejaron antes de las elecciones, que en algunos casos daban como ganador al candidato del Partido Colorado por hasta más de 35%, ¿verdad? Entonces, evidentemente hay una cuestión que está fallando, ¿verdad? En todo lo que es el sistema democrático, y el sistema democrático también incluye obviamente a la opinión pública, a la prensa, a las encuestadoras, a la sociedad, a los medios de prensa, a todos, ¿verdad? Yo siempre digo que si nosotros queremos avanzar hacia adelante, tenemos que compararnos un poco con otras democracias más consolidadas, no solo de la región, sino de los países más adelantados, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, ¿verdad? Y yo pienso que en países como estos que te acabo de citar, difícilmente ocurriría lo que ocurrió aquí antes de las elecciones, ¿verdad? Entonces, quiero tener un análisis más optimista del resultado, ¿verdad? De que pese a todas estas adversidades, se terminó con eso. ¿Qué hay que mejorar? Un millón de cosas hay que mejorar, ¿verdad? Empezando por la falta de diálogo para dentro del partido, ¿verdad? Me parece que faltó unir un poco eso, obtener, digamos, una mayor cohesión en el seno del Partido Liberal, que quizá también haya afectado al resultado final, ¿verdad? Y qué es lo que se ve un poco a hoy, cuando varios senadores, varios diputados no solamente no comulgan con la línea partidaria, sino que se manifiestan abiertamente en contra, ¿verdad? Entonces, esas son las cosas que preocupan un poco, porque obviamente nos da una cierta incertidumbre. Y que es la misma incertidumbre que se le transmite al electorado y al afiliado, ¿verdad? Porque el afiliado liberal quiere tener también una postura clara de su partido y quiere que esa postura que adopta el partido sea seguida por los parlamentarios que representan, ¿verdad? Si no se da eso, obviamente quiere decir que existe algún problema.
¿Cómo se reconstruye estas relaciones, Eduardo?
Mira, yo siempre digo lo siguiente: cuando la gente me pregunta, me dice, wow, nunca estuvo tan mal el Partido Liberal, yo le digo, la verdad es que si nosotros nos fijamos en la historia, hubieron enfrentamientos más graves incluso, ¿verdad? El enfrentamiento del 22, 23, por ejemplo, que llegó a una guerra civil entre los Sacopucú y los Sacombucú, dejó en evidencia que los líderes en ese entonces, el levantamiento militar de Chirife, acompañado después por el liderazgo político de Eduardo Scherer, y por el otro lado los gondristas apoyados por Ocedo Ayala y por el gobierno, ¿verdad? Se llegó a una guerra civil con muertos, con todo lo que eso implica, ¿verdad? Entonces, esa no es obviamente el único ejemplo dentro del Partido Liberal. Dentro del Partido Colorado, del año 1948 a 1954, se tuvieron 8 presidentes en 6 años, ¿verdad? Y habían revoluciones asonadas, derrocamientos. El mismo Alfredo Stroessner llegó de esa forma a la presidencia de la República, ¿verdad? Después del mayo del golpe de mayo de 1954, que lo derroca a Chávez, lo coloca en la presidencia a Tomás Romero Pereira y posteriormente asume él en agosto, ¿verdad? Entonces son situaciones que siempre se han dado en la política paraguaya, donde el poder de las facciones siempre fue más fuerte que la de los partidos políticos, ¿verdad? Por eso es que nosotros estamos acostumbrados acá a hablar de ismos: guasmosismo, argañismo, luguismo, lianismo, efraimismo, y así vamos a continuar, ¿verdad? Lamentablemente, ¿verdad? Porque aquí lo que nosotros deberíamos haber hecho ya desde hace mucho tiempo es haber avanzado hacia una propuesta de partidos políticos donde los partidos puedan proyectar y presentar sus ideas, ¿verdad? Que sería, digamos, la base ideológica, o lo que se conoce como idea partido, ¿verdad? El ideario partidario. Pero aquí eso es lo que menos se hace, ¿verdad? Ni los partidarios del Partido Colorado conocen, digamos, las bases del sustento ideológico de la acción política, ni tampoco ocurre eso dentro de los liberales. Se puede decir que quizás dentro de la izquierda algunos sectores entienden o comprenden un poco mejor, ¿verdad? Porque tienen otra forma también de trabajar a nivel de adoctrinamiento, ¿verdad? Pero la verdad es que en el Paraguay la gente sigue, digamos, persiguiendo a los liderazgos caudilistas, ¿verdad? Aquel que cree que tiene las características del caudillo, ¿verdad? Y no hemos todavía llegado a una madurez política que nos diga: bueno, aquí vamos a seguir a esta agrupación política, porque me parece que es la más coherente en la presentación de las ideas y la defensa de esas ideas, ¿verdad? Uh-huh. Eso es lo que nos falta a nosotros, porque en política deberíamos de aprender a seguir las ideas políticas, ¿verdad? Las ofertas políticas como tales, y no necesariamente a las ofertas electorales.
Uh-huh. Eduardo Nakayama, ¿usted habla con Efraín Alegre?
Sí, hablé ayer con él, me llamó justamente para invitar hoy al acto que se va a hacer por la fundación del partido. Voy a estar allí a las 10 de la mañana.
¿Y él no tiene intenciones de enviarle un telegrama, por lo menos, a Mario Abdo para decirle, reconocer su victoria?
Bueno, la verdad es que yo no conversé. Ayer conversé con él después de las elecciones, ¿verdad? No había conversado todavía con él. Si vos me preguntás a mí personalmente, yo creo que sí, ¿verdad? Yo creo que hace tiempo que debería haberse aceptado el resultado, más allá de las irregularidades que siempre se dan, etcétera, etcétera, en cualquier elección. Yo pienso que la diferencia de más de 90.000 voto a favor de Mario Abdo Benítez es, digamos, absolutamente imposible de revertir, o era imposible de revertir.
Porque
se hicieron los controles, todo, y yo pienso que él es el legítimo presidente, ¿verdad? O sea que, en ese sentido, yo coincido contigo y con la mayoría de la gente
que
el Partido Liberal debería haber aceptado hace tiempo.
Bueno, fue tan contradictorio todo lo que pasó, porque imagínate, Eduardo, en diputados, los liberales, efraínistas sobre todo, se aliaron con los de Colorado Añetete para la presidencia de Cuevas. O sea, qué contradictorio. Vos te enojás porque decís que te robó las elecciones, pero te aliás con Colorado Añetete en una renovación, instalación de mesa directiva.
No, de hecho, Javier, yo creo que de facto ya se reconoció, ¿verdad? Me parece que lo que faltó fue...
Pero él dijo que era el ganador moral.
No, por eso te digo, yo pienso que lo que faltó fue ese reconocimiento formal, ¿verdad? O falta, ¿verdad? Ese reconocimiento formal, porque le va a hacer bien a la democracia y porque le hace mal a la democracia lo otro, ¿verdad? Entonces yo pienso que eso es lo que falta, ¿verdad? Ahora, de que ya existe una aceptación de hecho de la situación, yo creo que sí. Incluso te diría más, Javier, yo pienso, no estoy seguro de lo que te estoy diciendo, no tengo forma de saberlo, pero yo pienso que Efraín Alegre y Mario Eduardo Benítez deben estar en comunicación, ¿verdad? O sea que ahora lo que se está sucediendo, esta crisis nueva que estamos teniendo en puerta, yo pienso que ellos están conversando o que han comenzado desde terminar las elecciones.
Sí, porque hay muchísimos elementos, Eduardo, que hay que negociar. Los cupos en la Corte, la renovación de la Corte, juicio político al contralor, hay una serie de cosas que a lo mejor nosotros ni idea tenemos de lo que están hablando, pero son cosas que se tienen que resolver desde el punto de vista político y negociaciones políticas.
Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Más allá de que a mí me gustaría de que eso no se reduzca a una negociación simple de cupos y de partición del poder, sino que implique la conversación para reformas más profundas del Estado que necesitamos, ¿verdad? O sea, yo creo que, y de hecho nosotros, finalizada la elección anterior, me refiero a la interna de diciembre del año pasado, cuando salió electo Efraín Alegre como precandidato liberal, nosotros le hicimos llegar una nota como movimiento, porque nosotros somos un movimiento independiente al movimiento de Efraín, que nuestro movimiento se llama Renovación Azul, le hicimos llegar una serie de cuestiones que pensábamos que eran importantes de que él converse con Mario Eduardo Benítez antes incluso de la elección general, ¿verdad? Nosotros queríamos que ellos se pongan de acuerdo en ciertas cuestiones que nosotros creemos fundamentales para avanzar hacia una mejor calidad de la democracia, ¿verdad? Entre ellas la reforma del sistema electoral, porque entre otros males que tenemos, pensamos nosotros que es uno de los principales males que tiene la sociedad paraguaya o la democracia paraguaya en este momento. Tenemos una crisis profunda de la representatividad, donde no nos sentimos representados por la mayoría de los parlamentarios. Y cuando hablo de crisis de representatividad, no te hablo solamente del Partido Liberal. Vos puedes hablar con muchos colorados que te van a decir que González Gaer no le representa, que fulano, mengano o sultano no le representa, el Partido Liberal lo mismo. En otras agrupaciones ocurre la misma cosa. Vamos a sacar de vuelta a discutir el tema, no solo del desbloqueo, sino sufragio obligatorio, cómo se tiene que hacer para que no tengamos que estar dependiendo de todo un sistema de transporte para el día de, ¿verdad? Que no se tenga que seguir humillando a la gente con bolsa de víveres, de pollo, ¿verdad? Para movilizar. Hay tantas cosas que tenemos que discutir, ¿verdad?
Eterno sometimiento.
Y bueno, eran las cosas que nosotros pensábamos que tenían que colocarse a la vanguardia de cualquier conversación, incluyendo el tema de las binacionales, la energía y todo eso, ¿verdad?
Claro, claro. Bueno, Eduardo, un gusto escucharte, que tengas buen día.
Igualmente, Javier, saludos.
Hasta luego, Eduardo Nakayama, dirigente del Partido Liberal.